el rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos. Aquí estamos de nuevo poniendo todo a punto para comenzar de lleno con una nueva edición de La Mirada Negra. Programa de rock, programa de metal, programa de hard rock y todos los derivados que se te ocurran. Te contaremos en las próximas dos horas, entre otros muchos contenidos, lo que vivimos en el concierto de Judas Priest en Donosti, con un cartel de lujo junto a Udo y junto a Blind Guardian. Tendremos como invitado a Quique Camaño, que nos atenderá para presentar ese nuevo trabajo de su proyecto Asa, otra vez premiado en esos premios a la creatividad de Carlos Pina, y con todo el merecimiento del mundo, gran músico, gran persona, Quique Camaño. Intentaremos desgranarte algunas novedades. La verdad que son muchísimas, se nos acumula el material físico, también lo que nos llega vía MP3. Una pasada, lo viva que está esta cultura, lo viva que está la música y lo vivo que está el metal, a pesar de que los grandes medios no se quieran hacer eco de ello y apenas alguna referencia en algún informativo se haya hecho, por ejemplo, de una banda como Judas Priest, legendaria donde las haya. Y que mira, por otro lado también hay que decir que esto no deja de ser algo underground en cierta medida, siempre utilizo esa palabra, y es que al final, viendo a Judas Priest el otro día, con aproximadamente 5.000 personas, no hubo apreturas, todos los que estábamos allí éramos auténticos amantes de la música, y a veces todo lo que se masifica pierde un tanto el sentido. Por ese lado, vamos a verlo bien, pero ya os digo, que qué menos que alguna referencia mayor a esa visita de Judas Priest a la capital donostiarra. Luego te hablaremos de ello. Ahora vamos con otras cosas, como por ejemplo con el proyecto con el que vamos a comenzar. Te vamos a presentar una banda catalana llamada Free to Dream, que a mí me ha impresionado muchísimo, les he conocido ahora mismo. He conocido, de hecho, a su principal protagonista, precursor y pieza fundamental, a Luis Blanco, un veterano músico de la escena catalana. También es dueño de una escuela de música, la única escuela de música oficial realmente que hay en el Estado, si no me equivoco, con títulos oficiales, reconocida por los gobiernos, algo que ya podía extenderse más. Él tiene esa escuela, Jan Session, y es también el autor de algunos libros, como el Llegará esa nota, un trabajo donde habla con diferentes vocalistas, un músico muy activo, no solamente como creador de canciones, sino también en otras muchas facetas. Y ahora nos presenta una obra con muchísimos músicos. Aquí hay saxo, hay muchos instrumentos, saxo, hay vientos, hay violonchelos, hay de todo en esta obra, que tiene muchísimas influencias. Con la base en el hard rock, eso sí, la base está en el hard rock, pero vamos a escuchar influencias del blues, de la música negra, del rhythm and blues, algo muy incalificable y muy rico en matices en todo momento. El trabajo lleva por título Rocktámbulo, cuenta una historia conceptual sobre un mundo ficticio, pero no tan ficticio, bastante real, en el que la música de verdad está perseguida, en el que hay una música oficial que es la única que puede valer, en la que todo se filtra para que los únicos músicos capaces de llegar a un cierto nivel de reconocimiento sean precisamente esos músicos oficiales que al Estado, al gobierno, le interesa. Y este músico, Rocktámbulo, intenta buscar una salida, intenta irse a un país donde haya una verdadera democracia y donde de verdad pueda hacer la música que él quiere y no la que le dicta el régimen oficial. Sufre una serie de aventuras y bueno, el desenlace no os lo voy a contar porque es mejor que os escuchéis la obra, que la intentéis adquirir, porque además se edita en un formato de vinilo de verdadero lujo, una auténtica pasada, con la historia explicada, con imágenes. Bueno, es un auténtico trabajazo el que se ha currado Luis Blanco junto a toda la gente que le acompaña en este disco de título Rocktámbulo. Será nuestro protagonista la próxima semana aquí en BFM. El próximo jueves sacaremos a la luz una entrevista que ya hemos realizado con él hablaremos largo y tendido sobre esta obra y sobre lo que es su carrera. Un músico que debería de estar sin duda más reconocido, o si no, escucha y dime qué te parece lo que ahora mismo te vamos a mandar a tus oídos. We'll be right back. Claro que sí, la música, la cultura no puede ser comida rápida, no puede ser algo simplemente editado con el fin de que la gente lo consuma lo antes posible, sino que hay que degustarlo, como es el caso de este trabajo. Rocktámbulo lleva por título, un disco además grabado en analógico, y todo lo que escuchas son instrumentos reales. Aquí no hay ningún retoque en la producción, son prácticamente primeras tomas, todo de una manera muy espontánea y muy natural, así queda reflejado en este disco de Free to Dream, un auténtico descubrimiento para esta temporada, para este que te habla, un disco que te recomiendo encarecidamente. Y ahora continuamos con precisamente con lo que decíamos al principio del programa. Vamos a contaros lo que vivimos en el Velódromo Anoeta el pasado domingo, en ese conciertazo de Judas Priest, de Blind Guardian y de Udo. Y uno de los momentos de mayor ebullición, este Turbo Lover, Judas Priest. Un auténtico clamor el Velódromo Anoeta en un tema como este, clásico de clásicos, aquí escuchándolo tal y como sonaba en el año 86 en directo. ¡Qué tiempos aquellos! Algunos dicen que fueron mejores. El caso es que yo no tenía edad para ir todavía a un concierto de Judas Priest, así que me quedo con estos, porque es cuando me ha tocado vivirlo y es la cuarta vez, que mi Luis decía a mí hace unos años, que he visto al grupo, además, con Rojo Alfaro al frente. No, por desgracia, con su formación no original, sino clásica. Ya que, y no tan clásica, ¿no? Porque falta Dave Holland también a la batería, pero tenemos a Scott Travis, que entró posteriormente en la época del Painkiller. Pero bueno, en cualquier caso, es un auténtico lujazo poder ver al Metal Goth y poder ver a una banda como son Judas Priest. Vamos por partes. En primer lugar, decir que sí, la afluencia de público no fue todo lo notoria que tal vez para muchos debiera de conllevar el nombre de Judas Priest, pero yo considero que no estuvo tampoco tan mal, y me explico. Es que hace menos de un año que hemos visto al grupo. Vale que amenacen con despedirse, pero tampoco se lo acaba de creer nunca nadie. La gente está en crisis, los festivales de verano están a la vuelta de la esquina y quien más quien menos ya ha ahorrado para hacerse alguna escapada a alguno de ellos. En fin, son bastantes factores los que pueden haber hecho que, en lugar de tener en torno a las 7.000, 8.000 personas, que yo creo que no sé si en el BEC llegaríamos a esa cifra en el pasado verano, pues en lugar de eso nos habríamos quedado en 5.000. No sé, estoy calculando porque tampoco es fácil calcular cuando un recinto no está del todo lleno. En cualquier caso, yo creo que hubo unas tres cuartos de entrada, que no estuvo tampoco tan mal. El ambiente fue muy bueno y el ambiente de concierto, para poder ver un concierto, disfrutarlo de pleno, yo creo que fue ejemplar en todo momento. A mí por lo menos me lo pareció. Muchas veces no necesito tampoco que haya una masificación total. Precisamente es en esos momentos. Ya sé que los promotores no piensan lo mismo, ya lo sé. Pero tampoco es necesario estar con una masificación que te impida ver el concierto, salvo que te pongas de puntillas, pegándote de codazos, aunque estés prácticamente en un lateral. No sé, yo por muchas cosas casi me quedo con esto, y además con lo sano que es ver a un grupo que arrastra a un público fiel, a un público que conoce sus canciones, a un público que sabe a lo que va, y no como cuando vemos a otros cuyos nombres no voy a decir, porque estamos a favor de la libertad y a favor de que todo el mundo venga a los conciertos. Ya nos hubiera gustado, claro que sí, que la gente se meta en esto del heavy metal, pero el problema es que la gente no lo hace, y hay algunos conciertos a los que va, ve ese concierto y no vuelve a un concierto en todo el año. Y ese tipo de público, pues ¿qué queréis que os diga? A mí tampoco me interesa demasiado para un concierto de heavy metal. Me interesa lo que hubo en el Velódromo Anoeta, con seguidores que se sabían las canciones no solo de Judas Priest, también de Blind Guardian, también de Udo, y que saben estar en un concierto como hay que estar. Porque muchas veces, cuando viene esa gente que os digo que no va en todo el año a ningún otro concierto, hemos tenido que vivir de todo. Y ya os digo que no es que no queramos que la gente venga, no, que venga, que lo vea, que le guste y que repita, pero que repita para más grupos. Por lo tanto, yo me quedo con este ambiente que pudimos vivir en el Velódromo Anoeta. En cuanto a los conciertos, bien, en todos los casos, con alguna puntualización. Por ejemplo, Udo, que no sonó del todo potente, o por lo menos así lo aprecio yo. Luego alguno igual, dependiendo de la ubicación, me vendrá diciendo que sí, que sonó bien, no sé. A mí me pareció que se quedaron flojos de sonido. No en vano, Udo es de los que nunca defrauda, y además tuvo la capacidad de hacer, en apenas 9 canciones, un repertorio que pudo contentar a la práctica totalidad de sus seguidores. Primero, porque hay mucha gente a la que le gustan sus últimos trabajos. Ahí tenemos un Rev Raptor, que la gente coreó muchísimo, o Leaderhead, de ese último trabajo. También contentó a los seguidores de su etapa más intermedia, con algunas canciones como Man and Machine, también Cayo Vendetta. También contentó con ese infalible Animal House de su primera obra en solitario, como Udo, del año 87, y en ese caso pudo contentar a esos seguidores que le siguen desde que abandonara las filas de Abzet. Y también contentó, y bastante, a los seguidores de Abzet con ni más ni menos que 4 versiones: Princess of the Down, Metal Heart, Balls to the Wall, y para terminar, Fasa Cesar. Podéis imaginar que tanto en Princess of the Down como Metal Heart como Balls to the Wall, la gente no solamente coreaba las letras, sino que incluso coreaba las melodías, los riffs de guitarra, absolutamente todo. Ya os digo que, a pesar de ello, el sonido a mí me parece que se quedó flojo, pero bueno, Udo tiene intacto el carisma, tiene intacta esa pose que, vamos, nos hace acordarnos de él hace muchísimos años. No ha cambiado prácticamente nada, salvo que ha echado algo más de tripa, eso sí, pero por lo demás sigue siendo inconfundible su puesta en escena, su forma de estar en el escenario, y desde luego a todos sus seguidores les pudo dejar bastante satisfechos. Blind Guardian me sorprendió más que nunca, para bien. Le hemos achacado, le hemos criticado muchas veces a Blind Guardian lo estáticos que están en el escenario. Ya sabemos que ninguno de ellos es un frontman, ni siquiera Hansi Kurtz, como vocalista que es, desde que dejara el bajo no ha conseguido tener esas cualidades de frontman, pero por lo menos lo que pedíamos era que demostraran que estaban vivos, porque es que hemos visto algunos conciertos suyos que, en fin, vale que no cuides la puesta en escena, vale que no te quieras mover, pero es que ya es que es demasiado, ¿no? Todo y unido. De nuevo, su puesta en escena es muy sencilla, pero por lo menos sí que tenemos a un Hansi Kurtz que se entrega al público, que hace constantes guiños, que se mueve de lado a lado del escenario, vamos, lo que no le habíamos visto hacer hasta ahora en las anteriores ocasiones que les habíamos visto. Y además, hicieron un repertorio que fue una auténtica delicia para los seguidores más tradicionales, para gente que le gusten trabajos como Imagination from the Other Side, Lost in the Twilight Hall, Nightfall in the Middle Air, incluso también, aunque este, por cierto, me faltó algún tema, ¿no?, que solían tocar como Into the Storm. Pero bueno, hice un repertorio con muchas canciones de la época clásica, quitando Sacred Wars, que fue lo único nuevo que tocaron. Luego tenemos ahí títulos que para sus seguidores significan muchísimo, como Welcome to Dying, Nightfall, Majesty, que ¿cómo les quedó Majesty? ¿Qué temazo en directo? Valhalla, aunque bajo mi punto de vista sea un tema en sí más flojo, por lo menos a mí me lo parece a nivel musical, el estribillo da para cantarlo mucho y la gente lo cantó en todo momento, también provocando un gran momento de la actuación. Y posteriormente, The Bar Sons, antes de terminar, Imagination from the Other Side, o Mirror Mirror, que provoca la locura total al final del concierto. Un repertorio, ya os digo, como para saciar en más o menos una hora y cuarto, igual algo más, para un grupo que actúa de telonero no está mal, así tendría que ser siempre que fuera posible. Y lo aprovecharon Blind Guardian y me sorprendieron, mientras que yo pensaba que podía ser un buen momento casi, y seguro que alguno lo pensó, y alguno lo hizo, de sentarse en la grada y descansar para ver luego enterito el concierto de Judas Priest. Por fortuna, nos quedamos de pie, lo vimos desde un poquito más cerca y lo disfrutamos mucho ese concierto de Blind Guardian, más que nunca, ya os digo, en el caso de quien os habla. Y posteriormente, teníamos de nuevo a Judas Priest en el escenario. Yo soy de los que, a pesar del negocio que pueda haber, a pesar de que sí, que esto de que se retira no nos lo creemos, que lo que van es a sacar dinero, bueno, puede ser, pero yo me alegro mucho de poder verles y volvería a hacerlo, volvería a tenerles como una prioridad si volvieran a pasar por nuestra zona. El concierto en sí calcó el repertorio prácticamente, bueno, sí, prácticamente, calcó el repertorio que le vimos en la anterior ocasión, sigue siendo el Epitaph Tour, así que es lógico que sigan con el mismo setlist. Y lo que sí que tengo que decir es que si en la anterior ocasión, en el Beck, dije que una hora fue súper brillante y la otra hora del concierto el grupo se resintió, en este caso tengo que decir que en la práctica totalidad del mismo el grupo estuvo a la altura. Rob Halford estuvo a la altura a nivel vocal, salvo algún tema, como en el caso de Sentinel, que es demasiado exigente, no solo para él, el propio Glenn Tipton también sufre para hacer ese punteo, no mueve los dedos, vamos, con la misma velocidad que lo hubiera hecho en su época. Decir también que Richie Faulkner está perfectamente acoplado a la banda. Nos hubiera gustado que estuviera Cacadunin, no puede ser, pues es un gran sustituto, como ya dijimos en la anterior ocasión que pudimos verles. Y hay que destacar que vamos, parece que estamos hablando casi en lugar de un grupo que se está retirando, de un grupo que empieza, porque desde que les vimos por primera vez en Covetamendi hasta esta ocasión, todos los conciertos han ido en progresión hacia más. Decíamos que Rob Halford no se movía, bueno, pues Rob Halford, a pesar de que tiene problemas, yo creo que tiene problemas físicos bastante importantes, le vimos en dos ocasiones con un bastón, que más que un adorno o una forma de hacer algo de teatro, algo de escenificación en escena, yo creo que es algo que necesita. No anda bien en el aspecto físico, pero se movió más que nunca y ofreció muchísimos gestos de los que nos hacen acordarnos del Rob Halford de los años 80. No evidentemente porque esté a ese nivel, pero sí porque hay algunos gestos, algunos guiños que nos hace verle como el Metal God, como lo que es, que nos hace acordarnos de lo que él fue y de esos vídeos que todos hemos visto. En esta ocasión, más que nunca, con constantes idas y venidas hacia un guitarrista, hacia otro, también abandonando mucho el escenario, eso hay que decirlo también, seguramente para tomar aire, para reponerse, para para lo que sea, ¿no? Y entrando con cada nuevo tema, pero explicando siempre, haciendo su labor perfectamente, explicando cada canción y haciendo los agudos a un buenísimo nivel, ya os digo, es que parece que va más. Por lo tanto, si el grupo realmente después de esta gira decide hacer menos fechas, pero se mantiene a este nivel, yo creo que va a ser una muy buena cosa que podamos tenerles todavía en lugares puntuales, porque el grupo demuestra que puede estar a la altura y que puede dar totalmente el nivel. El repertorio, pues más o menos ya lo sabéis, destacábamos Turbo Lover como uno de los mejores temas. Me gustaron, bueno, en esta ocasión es que me gustaron prácticamente todos. Stair Breaker, por ejemplo, les queda muy bien, o Never Satisfied incluso, les queda también muy bien. El Diamonds and Rust, que nunca me había convencido esa forma de hacerlo de acústico, y en esta ocasión, con la primera parte acústica, con la última parte ya por fin de forma eléctrica, me pareció que les quedó muy bien. No sé, en este caso sentí esa magia que en otras ocasiones no había sentido. Y salvo, incluso habló Red Skies, por cierto, uno de esos temas que no es de los más conocidos seguramente para la gran mayoría de seguidores, salvo que sean muy acérrimos o tengas el Remy Down, que también puede ser que por un casual lo tengas, pero no es en principio de los temas más conocidos de Judas Priest. En esta ocasión lo hicieron muchísimo mejor que cuando tuvimos oportunidad de verlos en el Beck. Así que lo dicho, el grupo va más, me convence más ahora que cuando Rob Halford estaba recién vuelto a la formación, y es curioso porque en teoría esto debería ser un declive, pero y además es a lo que apuntaba, pero os aseguro que no es así y que el grupo ahora mismo está para dar más alegrías. Esperemos que puedan continuar, ya os digo, aunque sea de forma puntual. Vamos a cerrar la crónica con un tema precisamente de Blind Guardian, que creo que se lo merecen. Que me disculpe Udo, que le vamos a dejar fuera por falta de tiempo. Pero vamos, Blind Guardian para mí fueron triunfadores. Dejaron gran sensación en todos los seguidores e hicieron un concierto de los que no estamos habituados a ver en ellos. Ojalá que sigan por esta línea. Una vez más, increíblemente brillante una nueva obra de Asa, proyecto liderado desde hace ya muchísimos años por Quique Camaño. Nuestros oyentes lo conocerán ya bien, no es la primera vez que pasa por nuestros micrófonos. Un grupo, un proyecto que empezó discográficamente allá por el año 1987, casi nada, y llega ya a su 14º lanzamiento. Una obra, ya os digo, solamente tenéis que ver si queréis la crítica de nuestra página web, lamiradanegra.es, para ver que sí, otra vez, le he vuelto a dar un 10, es que no he encontrado ningún solo defecto, no he encontrado absolutamente nada por donde pillarle, y me parece que es un disco para degustar una y mil veces, uno de esos discos que lo adquirirás ahora, te harás con él, mejor físicamente si puedes, te harás con él en este año 2012, pero te aseguro que dentro de 20, 30 años esto no habrá perdido valor, sino todo lo contrario, lo habrá ganado, porque tiene una cantidad de detalles, un trabajo, una elaboración, absolutamente todo lo que te puedas imaginar, la música con mayúsculas, que no te la van a contar en los medios de comunicación, como otras tantas cosas que no nos cuentan, pero bueno, nosotros a lo que nos afecta, que es la música, ahí no te van a decir que hay un grupo llamado Asa que lleva tantos años ofreciendo discos de este calibre, pero aquí, en un medio independiente como es el nuestro, como es La Mirada Negra, por supuesto que sí, y además es todo un honor volver a saludar a Quique y volverle a dar la enhorabuena. Quique, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Antonio?
Bueno, pues enhorabuena por el trabajo, como te digo, porque, vamos, yo me quito el sombrero directamente.
Pues hombre, muchas gracias a vosotros, que vosotros sois los que tenéis la diferencia de poner la música en la radio y darla a conocer a vuestros oyentes y a la gente. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, que puedo hacer el mejor disco del mundo, que si vosotros no estáis ahí para radiarlo y para darlo a conocer a la peña, pues se quedarían estas cuatro paredes. Así que muchísimas gracias. Y por lo del premio también muchas gracias. Es también parte vuestro, que si no, sin difusión esto sería imposible.
Sí, porque hay que decir que una vez más has vuelto a recibir ese premio a la creatividad de Carlos Pina, que vamos, ya eres un habitual.
He repetido las tres veces, para mi sorpresa desde la primera, pero joder, tío, muy bien, muy bien, o sea, es que no tengo palabras, es como un sueño, ¿no? Uno que es fan de la música desde pequeño y que es fan de grupos, ¿no? Y que sigue siendo fan, que yo sigo siendo fan de grupos y de las músicas, sigo escuchando a los artistas, el que tenga gente que me siga mis proyectos y mis trabajos y me lo valore y me dé un premio así de este calibre, pues una pasada, es como un sueño, ¿no? Un sueño que por cierto, que no me despertéis, ¿eh? Que todavía estoy soñando, que dejadme un ratito más.
A veces vale más, no sé, es que la música está como está, ya lo decimos, y no sé, están ahí los Grammys, hay reconocimientos por otro lado oficiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lugares a los que parece que nuestro estilo de música, lo que haces tú, por ejemplo, no puede llegar. A veces se valora más la sinceridad que hay en algo donde realmente no hay negocio. Es decir, Carlos Pina es una persona apasionada de la música que hace estos premios. Está clarísimo, quien le haya seguido un poco, está clarísimo que es una persona apasionada de esto y que lo hace precisamente por eso. ¿Puede llegar a valer más para un músico como es tu caso un premio de este tipo que todas esas oficialidades donde ya entran por detrás negocios turbios?
Hombre, obviamente, sí, porque esto está hecho desde el corazón y desde además de personas que escuchan bien la música, ¿no? Entonces, y son amantes de la música como todos nosotros, y esto es un gran reconocimiento por parte de una persona que sabe lo que está valorando, ¿no? Hombre, todo premio te vale, pues, y te hace y te incita a seguir hacia adelante, ¿no? Te da mucha energía, mucha vitalidad y mucha adrenalina, ¿no? Para seguir creando. Pero más viniendo de una persona como es Carlos y con estos premios, como él bien dice, que son muy humildes, pero estos hechos desde el corazón. Entonces, pues eso es impagable, mucho más grande que cualquier otro de estos que tú dices que están dentro del establishment, ¿no? O sea, que sí.
Yo lo que no sé es cómo consigues mantener toda la motivación para hacer, no sé, es que yo ya digo, yo te he conocido como quien dice hace 4 días, porque vamos a ver, yo te conocí con Gallery of Souls, que es de 2008, pero desde entonces no dejo de impresionarme, ¿no? Luego vino Euphoria Project y fue un disco también, un EP en ese caso, que me pareció una auténtica maravilla. Recibo Precious of Equality, vuelve a ser un disco al que vuelvo a poner por las nubes, no le encuentro defecto, me parece una obra verdaderamente descomunal. ¿Cómo consigues mantener la motivación para después de tantos años seguir ofreciendo lo mejor?
Pues no lo sé, quizás creo que, bueno, pues lo que te dije antes, creo que soy primero amante de la música, me encanta la música, entonces soy devorador de música, escucho bandas, me gusta escuchar los discos una y otra vez y eso, pues siempre he tenido el gusanillo de tocar la guitarra, siempre he tenido el gusanillo desde aquellas épocas que era joven con los discos de mis hermanos mayores y escucharlos y decir, pues un día voy a hacer una canción como los Yes o voy a hacer una canción como Zappa o tal. Pues siempre he tenido esa magia que tienen los discos que rodean a los músicos y a sus músicas y esas fotos con los amplificadores y tal, siempre me ha fascinado. Entonces yo creo que eso me ha atraído siempre y me sigue atrayendo. Entonces yo creo que eso, como me sigue atrayendo, pues sigo dentro de la historia y parece que el tiempo no pasa, ¿no? Entonces es un buen elixir de juventud y bueno, pues entonces cada cierto tiempo voy componiendo y voy intentando plasmar las ideas que me van pasando en el coco. De momento pues he salvado todos los obstáculos, espero seguir haciéndolo.
Bueno, vuelves a contar a la voz con Jacob Poulsen para este trabajo, que además, en cierta manera, es un poco continuación de lo que fue Euphoria Project, ¿no?
Sí, es una sí, hombre, no es una segunda parte, pero sí, este disco es una continuación del anterior, del Euphoria Project. Hombre, sí, contar con Jacob ha sido una alegría ya descubrirlo para Euphoria Project. Euphoria Project tenía el proyecto en mente de hace tiempo, hacer una cosa así muy densa, muy complicada, con muchos giros, pero dentro de un minutaje que no excediera los 5 minutos. Y tampoco meter muchos elementos complicados y muchos elementos diferentes, teclados, guitarras, que fuera solamente guitarras eléctricas, bajo, batería y la voz. Y encontrarme con Jaco pues me abrió el mundo totalmente a lo que quería hacer con Euphoria Project. Y aquí he repetido con Jaco, porque creo que he cogido un cantante excepcional. Y aparte de que nos hemos hecho muy, muy, muy buenos amigos, grandes amigos ya, como si nos conocíamos de toda la vida, como hermanos. Así que creo que va a haber Jacob y Kike para rato y para largo.
Sí, es un binomio el que hacéis, fantástico, es lo que tú dices, ¿no? Parecía que os conocierais de antes, como, no sé, en los trabajos en sí, hay como una conexión que también forma parte de la música, algo muchas veces complicado de explicar, pero que crea esa magia necesaria, ¿no? Cuando vemos a unos músicos o cuando percibimos a unos músicos que directamente se entienden. Está claro que en este caso ni se te ha pasado por la cabeza buscar otro cantante.
No. Para nada, no, yo creo que Jaco se va a acoplar perfectamente a toda la amalgama que tengo en el coco. Ya lo demostró en Euphoria Project y lo ha demostrado en este nuevo disco del Plesos, porque aquí el rango de historias es diferente, es de un tema a otro, desde Comeback hasta Unwritten Obsessions, pasando por Afterlife o el Welcome to the Lost Parade. Son temas que tienen un punto cada uno muy personal, ¿no? Y entonces pues Jaco es que se defiende, es que a mí me asombra, se defiende el tío en todos los campos, le intento pillar aquí en el estudio con, haciendo arreglos y tal, pero el tío se defiende genial, genial, sí, sí. Aparte que lo pasamos muy bien, entonces eso es fantástico y eso se nota después en el trabajo.
Además que tiene mucho mérito para un vocalista comprarse estructuras tan complejas como las que tú creas. Son estructuras que exigen una variedad de registros, pero también exige a la hora de modular la voz, acoplarse de lleno a una estructura de canciones que de por sí es compleja lo instrumental y por lo tanto exige que el vocalista encaje. ¿En qué sentido trabaja él mismo por su cuenta la forma en la que introduce esas voces?
Bueno, mira, Jacob, cuando llega aquí a la casa no escucha los temas, no tiene una preescucha de temas, eso soy yo así un poco perro para eso, no le paso ningún tema, le digo, mira, hoy tenemos que grabar un tema, pues te vienes, a ver, pómelo, ¿cómo le meto mano a esto? Y empezamos, y el tío es increíble, el tío coge la, boom, 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 le empezamos a decir cómo va la historia, pa, para arriba, para abajo, para venga. El tío, ya te digo, a todos los rangos posibles musicales, el tío sale súper airoso. Y después ya hacemos arreglo. Entonces ya cuando tenemos el esqueleto de la canción ya montada en la voz, pues vamos mirando. Y pues mira, a lo mejor una doble voz aquí, o vamos a hacer un coro mucho más extenso en esta parte y tal, lo vamos arreglando, ¿no? Pero el tío ya te digo, que llega y coge el tema sin saberlo y, es impresionante. Yo me quedo súper alucinado. Me quedé súper alucinado cuando hice el Euphoria Pro y cada vez que quedamos para grabar sigo alucinando.
Como tú dices, el disco vuelve a ser de temas no tan extensos como por ejemplo has hecho a lo largo de tu carrera, sin ir más lejos, en el propio Galería of Thoughts. Aquí tenemos temas, el disco en conjunto, son 12 canciones y no supera los 50 minutos. Por lo tanto, es una obra de progresivo, sí, pero que nadie se haga la idea de que va a encontrar unos desarrollos súper extensos. Sin embargo, sí que hay complejidad, ¿no? Pero por otro lado, se plasma o se percibe las esencias de la música un tanto más sencilla. Quiero decir, hemos pinchado, por ejemplo, Comeback, que suena más hard rockera. Tenemos un The Deep Serenity que tiene un riff muy heavy metalero. Se percibe que dentro de tu forma de entender la música, con esa elaboración, hay unas partes básicas que son el heavy metal, el hard rock y la música más de raíz.
Sí, sí, mira, te voy a contar una anécdota. Yo hace mucho tiempo estuve en contacto con Frank Gambale, que era el guitarrista de Chick Corea, un guitarrista que me gusta mucho. Entonces, tuve la oportunidad de conocerle y darle un project, uno de los discos en demo que había hecho antes del disco oficial, ¿no? Para mi sorpresa, el tío me escribe una carta, me desgrana todos los temas, me empieza a hablar de los temas y digo, hostia, este tío se lo ha escuchado, y me está diciendo que este tema tal, este tema cual, le gustó mucho el material, y el material era muy enrevesado. Y entonces pues seguimos manteniendo contacto y tal, seguíamos hablando de música y eso, y entonces me dice, mira, yo aprendí de Chick Corea una cosa, de lo complicado que es Chick Corea, haciendo todas las líneas, me dijo que intentase hacer algo mucho más audible para el oyente, pero dentro de un formato básico, un 4x4, pero una frase muy complicada. Tú te complicas la vida haciendo mucho fraseo por debajo, pero dentro de un 4x4. Y él se lo aplicó a su música. Entonces, eso me hizo en el coco. Hostia, pues es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Siempre la he tenido en mente en la música. Y en este Places of Equality pasa bastante eso, ¿no? Que hay partes que son pues muy, muy cuadradas, o sea, muy, muy audibles para el oyente, muy melódicas, pero las guitarras están haciendo ahí unas enrevesidades, ¿no? Bastante complicadas. Y mezclo partes con estribillos que pueden ser así un poco grandiosos, con a lo mejor intros más asequibles. Tú mismo has dicho Deep Serenity, ¿no? Que empieza con un ritmo heavy metal y después empieza a liar, ¿no?
A liar
la historia.
Eso es.
En la parte de en medio pues hay una cosa un poco caótica y después pues termina otra vez con un solo pues así más metalero, ¿no? Y yo creo que de ahí he cogido la esencia. Entonces he intentado mezclar esos dos mundos, el técnico y también el melódico.
Luego me sorprende un tema del disco, que es el instrumental, Travels, porque casualmente, bueno, no es instrumental del todo, perdón, hay algunas voces, pero bueno, que actúan más como instrumento en ese caso que no para decir, ¿no?, un mensaje. Casualmente, el que es instrumental es un tema que realmente no es tan complicado.
Exactamente. Sí, tiene una línea melódica muy, muy fácil, tiene una parte de medio un poquito así con algunas frases de arreglos, pero no, tenía también ganas de hacer así una... Yo, sabes que en Asa no me pongo límites ni barreras, si tengo que hacer un disco porque me guste, que es más melódico, pues lo hago. No soy de estos que dicen, ah, pues acabo de hacer dos discos súper técnicos, pues el tercero, como está funcionando muy, muy, muy bien en todas las prensas, radios y tal, pues voy a hacer otro también de este nivel, ¿no?, de este estilo. No, yo soy muy, muy claro en las ideas y... Si me apetece hacer mañana una historia totalmente diferente, la voy a hacer. De hecho, mi discografía sí lo he hecho, ¿no? Con discos como Waiting, ¿no? O Civilized Stress, son diferentes entre sí. Y seguiré siempre haciendo eso porque creo que el músico debe de ser coherente. Y yo creo que cuando es coherente con las ideas que tienes en el coco y las intentas plasmar, al final sale algo medio decente. Si te fuerzas, se puede notar bastante.
La verdad que es una curiosidad, ya te digo, ese tema. Luego sorprenden otras cosas dentro del disco, por ejemplo. Vuelves a hacer una conexión entre lo que es la vida y la muerte. Lo que hiciste ya en Euphoria Project, vuelve a haber un inicio del disco muy especial. Yo le digo a todos los músicos que estas cosas se valoran muchísimo. Una intro como la de Newborn, simplemente con el balbuceo de tu hija, que es lo que nos introduce en el disco, y luego el final del mismo, que es dedicada a tu madre fallecida, que también es un tema diferente y muy especial. Podría ser una outro, lo que pasa que es una outro muy larga, pero al fin y al cabo es un tema que deja poso para terminar el disco.
Exacto, sí. Bueno, ocurrió ya con el Euphoria Project, que bueno, desgraciadamente mi madre murió antes de que naciera la peque, y a los pocos días nació la peque. Entonces, pues bueno, la estructura musical la tenía ya casi terminada, pero las letras pude hacerle el homenaje, entonces cambiar algunas. Y entonces, pues el Euphoria Project era, pues eso, muy dirigido hacia los varaderos que tiene la vida, ¿no?, desde el principio hasta el final. Pero no tenía ningún tema en concreto dedicado ni a, obviamente, ni a mi niña, que todavía no me había dado tiempo, ni a mi madre, ¿no? Entonces, en este disco, sí, pues el Newborn salió como una cosa de casualidad. Fue ordenando los vídeos que haces tú a los peques, los vi ordenando y tal, me encontré con este que estaba balbuceando, pues... para mí que parecía una canción. Dice, hostia, pues parece que está cantando algo. Cogí la acústica y salió eso. Digo, oh, pues mira, genial, para la entrada. Y después el Afterlife, pues fue un tema ya dedicado directamente para mi madre, ¿no? Es bastante emotivo para mí ese tema. Entonces, pues decidí que podía ser muy bonito, pues empezar como un recuerdo del nacimiento de mi hija y terminar con el recuerdo también de mi madre, que aunque no esté aquí, sigue pululando por allí, claro.
Y ahí está mucha de esa esencia en ese tema que transmite muchísimos sentimientos. Para que no se diga, que supongo que te habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero siempre se dice, ¿no?, que a veces la técnica hace que se pierda sentimiento, y yo tengo que decir que en tu caso, para nada, tú haces lo que quieres. En este caso, Afterlife es un tema tal vez más sencillo, pero muy muy emotivo, pero vamos, que cuando te pones en plan técnico no dejas de transmitir tampoco una fuerza y los sentimientos, al fin y al cabo, que tiene cada una de las canciones.
Sí, claro, hombre, Afterlife, fíjate tú que no tiene ninguna, es todo teclado, hombre, tiene la complicación de la parte final, que es más clásica y tal, pero después el solo es acústico, y después sí, hay muchas partes más técnicas dentro del disco, pero yo creo que es un balance bastante equilibrado el que he intentado hacer, ¿no? Pero tampoco lo he intentado hacer porque me haya salido forzado, sino es que básicamente cuando compongo hay cosas que sí me llenan, otras cosas que no me llenan, las dejo en el tintero, otras que las desarrollo. Entonces las que se suele desarrollar son las que al final aparecen en el disco, o bien como Euphoria Project puede salir, o bien como Galileo Thoughts, o bien como este Places of Equality. Así que en ese sentido no tengo una fórmula de editar tal o cual canción. Lo que venga, vendrá. No tengo ni idea de lo que voy a hacer en el siguiente, pero vamos a ver lo que me dice el coco.
Bueno, y por cierto, se habla siempre de ti como guitarrista, pero hay que recordar que tú tocas en el disco todos los instrumentos, bajo y batería, y vamos... Es que yo no sé si serías capaz de hacer esto en directo. No tocar todos los instrumentos, me refiero a cada uno por separado. Pero es que la base rítmica que tiene, por ejemplo, este disco, es de un mérito de un gran bajista y sobre todo de un gran batería también.
Sí, hombre, mira, mi forma de trabajar es bastante anárquica. Es decir, yo trabajo con ideas. Entonces me vienen ideas y yo las plasmo en el móvil, cantando, las canturreo, llego a casa, después las intento grabar aquí en el ordenador, en el estudio, y después pues me pongo pues a la batería o al bajo tal y voy por cachos, es decir, ahora que bien como dices tú, ahora si tengo que ponerme en gira, tendré que ponerme el tema entero y tendré que aprendérmelo entero, ¿no? Es una forma muy anárquica que me gustó mucho cuando lo descubrí de Frank Zappa, que es uno de los que yo sigo, ¿no? Él trabajaba así, él tiene la suerte de escribirlo todo en partituras y llegar al estudio y decirle a tal o cual, mira, tengo estas partes, vamos a mezclar, venga, toca primero la parte 4, la 3, la 1 y la 2, y la vamos a mezclar. Y así componía los temas, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, pues aprovecho, pues eso, pues toco partes. Y, hombre, hay temas como Come Back and Waiting for You que sí que salen del tirón, ¿no? Que son más facilitas y tal. Pero en plan técnico, pues sí, hago de esa manera trabajarlo. Y la verdad es que me gusta porque es como un juego. Es como un juego de puzzle y me gusta encajar las piezas. Es complicado. Pero bueno, al final, como dije antes, de momento va saliendo la cosa airosa.
Lo complicado también es ver cómo pueden quedar esos ritmos que se salen de lo estándar y de lo habitual. Verlo primero en tu cabeza y luego, claro, luego lo tienes que reflejar, pero primero está visualizarlo, ¿no? O también experimentas mucho con cosas que luego desechas.
No, bueno, sí, a mí me gusta, desde siempre me ha gustado lo técnico musicalmente, ¿no? Ya te digo, pues Zappa o Alan Holdsworth o Scott Henderson, me gusta mucho el jazz fusión. Entonces ellos sí trabajan con polirritmos bastante complicados, alejados un poquito a lo mejor de lo que estamos escuchando dentro del metal y tal. Pero hoy en día también hay muchas bandas técnicas, hay un movimiento de bandas técnicas americanas que son brutales, ¿no? Y te escuchas la base rítmica y dices, madre mía, se están haciendo unos polirritmos impresionantes, ¿no? Y a lo mejor la voz melódica es lo que te decía yo antes, está dentro de un 4x4, que es lo que me comentaba mi Frank Gambale. Entonces todo ese universo obviamente te influye y está ahí, ¿no? Entonces pues intentas absorberlo y lo intentas plasmar.
También hay un hecho, y es que siempre se asocia a los grandes instrumentistas con canciones normalmente más melódicas. Parece ser que sobre todo los guitarristas es donde más se pueden explayar. Pero tú, tanto en el anterior trabajo como en este, demuestras que se puede sonar muy fuerte y a la vez ofrecer un trabajo instrumental bestial.
Sí, sí, sí. Hombre, a mí... Dime.
Sí, sí, te comentaba eso, que suena fuerte... ¿Me escuchas, Quique?
Sí, ahora sí.
Digo, que suena fuerte y que en teoría, precisamente, un guitarrista como en tu caso, ¿no? Igual te podrías explayar más en un tema melódico, que es lo que siempre se ha asociado a los grandes guitarristas, los guitar heroes y demás, y sin embargo tú demuestras que sonando muy, muy fuerte se puede ser tan técnico como el que más.
Claro, sí. Hombre, sí, a mí, ya te digo, hay partes de canciones que sí, que, hombre, me gustaría explayar... La verdad que también lo he hecho en discos anteriores, ¿no? Ese punto que tú has explicado, ¿no? De lo melódico y hacer temas más melódicos con la guitarra y tal. Pero últimamente es que me apetece más hacer algo así más técnico y también meterle las pinceladas melódicas. Yo creo que es un buen contraste, además que estamos ya avanzando musicalmente hacia unos terrenos donde se mezclan muchas historias y muchas etiquetas musicales con diferentes, totalmente diferentes, y creo que es un punto y es un paso hacia adelante para entrar en el futuro, en este siglo XXI, XXII y XXIII, ya que nos queda por vivir dentro del rock, ¿no? Y intento siempre intentar hacer algo diferente, entre comillas, ¿no? Diferente, entre comillas, porque tampoco soy creador de nada nuevo, pero sí intento por lo menos no repetirme demasiado en las cosas que he hecho antes, por eso de esa mezcla que acabo de hacer en este disco, sí.
No seas creador de un estilo nuevo, pero sí eres creativo, y además hay que decir que realmente no hay ningún grupo que suene como ASA. Tú, es algo totalmente reconocible, y además es totalmente reconocible independientemente de que te vayas a una tesitura, como es en este trabajo, un tanto más directa, más cañera, o que te vayas a una tesitura un tanto más más densa y más elaborada. O sea, da absolutamente igual. Tienes un estilo muy reconocible que no delata realmente las influencias claras que puedas estar escuchando.
Sí, me lo han comentado varios colegas y muchos de tus colegas también, ¿no? De la radio y de las prensas. Sí, es cierto, sí, parece que reconocen fácilmente mi trabajo guitarrístico, ¿no? Yo me acuerdo cuando el primer tema de este disco, Welcome to the Lost Parade, lo edité en noviembre y tal, pues se lo mandaba así a los medios y decía, joder, es que suenas a ti, ¿no?
Claro.
Digo, pues mira, hombre, está bien, que esto de crear un estilo propio está muy bien, porque así por lo menos eres tú, ¿no? Y estás demostrando que tú estás metiendo parte de ti en las canciones y la gente lo está absorbiendo, ¿no? De esa manera. Entonces eso es fantástico, o sea que sí, tener el reconocimiento de decir, mira, está sonando ASA, ¿no? O igual cuando escuchas en la radio, escuchas a un grupo y dices, hostia, tío, esto es los Rolling Stones, y te escuchas los Rolling, joder, son los Rolling, aunque no conozcas el tema, ¿no? Ya lo reconoces, eso es grandioso.
Es más que crear algo, es tener una personalidad, realmente crear o inventar algo. Tampoco lo hicieron los que ahora estamos considerando inventores, porque si nos damos cuenta, la música ha sido una evolución lógica. Es decir, no pueden llegar unos Black Sabbath que sí fueron más rupturistas por las circunstancias sociales que ellos tenían que vivir, pero si nos vamos a los Deep Purple o Led Zeppelin, tenemos que darnos cuenta que no dejaba de ser una evolución realmente del blues, lo que pasa que con un pasito más adelante.
Exactamente, totalmente. Después, muy bien, lo has definido muy bien, la personalidad de cada uno, ¿no? Después aparecen tipos que tocan cosas que son influenciados, como bien yo tengo las influencias que te acabo de comentar, pues Richie Blackmore también tendría sus influencias de la gente de los 50 y tal, pero cuando tocaba, pues tocaba con una personalidad totalmente diferente. Y él seguramente al tocar, pues diría, joder, pues esto es de Muddy Waters, o esto del otro, de tal, ¿no?, de Coran. Pero la gente decía, no, esto es Richie, porque tú te lo has sacado de dentro y ahí estás, ¿no? Pues igual con Tony Iommi y con todos los grandes, Jimmy Page y tal, ¿no? Sí, es muy grande. Eso de mostrar la personalidad en la música es lo que intento. Vamos a ver, estamos en... poco a poco.
Además, hay que decir que fue todo un acierto el mandarnos como tema de presentación Welcome to the Lost Parade, porque claro, a ti no se te puede aplicar el término comercial, porque evidentemente esto no lo es. Esto no es comercial en el sentido de ir buscando un número de ventas o de ir buscando enganchar a un público de forma rápida. Pero a los que ya conocemos tu estilo, seguramente que el tema que tenía más gancho precisamente era Welcome to the Lost Parade, y sigue siendo Welcome to the Lost Parade.
Sí. Sí, porque tiene su punto enrevesado, tiene un riff ahí bastante heavy y tal, y después pues tiene sus paraditas, tiene sus ruiditos, sus cosas. Sí, es un poquito todo ASA, ¿no? Es un compendio de lo que puede ser ASA. Y bien dice, pues podría haber hecho, a lo mejor, pues editar más comercialmente, tiene más miras de Come Back and Waiting for You, ¿no? O el propio Travels. Pero no, está muy bien que sea Welcome to the Lost Parade, porque creo que tiene la esencia de la banda.
De todas formas, si un tema como Welcome to the Lost Parade saliera en los medios de difusión más grandes, lo convertiríamos en comercial, seguro.
Exacto. Sí, yo siempre he dicho lo mismo. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a escuchar lo que le den. Es decir, vamos a ver, si ahora mismo en los supermercados que ponen el hilo musical y tal, o las radios, se ponen a bombardear... pues yo qué sé, cualquier tipo de música, lo bombardean, pues oye, la gente empieza a escucharlo de otra manera y se le va quedando y van evolucionando, entre comillas, a escuchar cosas diferentes y que no les suene nada extraño. Somos animales de habituación, o sea que habituamos a escuchar un tipo de música y nos va a parecer normal. En eso están fallando mucho las radiofórmulas están siempre intentando que las canciones sean de un mismo tipo, de un mismo patrón, porque creen que la gente somos un poco borregos y nos gusta solamente escuchar puncha puncha. Oye, no, tío, hay que darle la variedad, pero no tienen esas miras. Entonces, pues ahí hay un problema de base para todos los músicos y es una pena, ¿no? Vamos a ver si alguien intenta romper esto y pueden sonar en las radios todo tipo de música, ¿no?
Hay un problema de base que va más allá de lo musical, llega realmente a lo social, porque realmente parece ser que la variedad no interesa demasiado, con dos opciones en todo, casi en todo, ¿no? No me estoy refiriendo a términos políticos exclusivamente, me refiero a que prácticamente en todo a la gente no le des más de dos cosas.
No, con dos cosas ellos tienen el control. Tú le das, el que tiene el control le das a dos cosas y ya te lo tienen controlado. Te le das 10 y ya se descontrola.
Claro.
Sobre todo cuando empiezan a mezclar esas 10.
por lo tanto, es mucho, mucho lo que habría que cambiar para llegar a hacer de la música algo donde se primara la calidad y donde hubiera realmente, en la medida de lo posible, justicia, ¿no? En la medida de lo posible, justicia, que haya un mercado, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta la palabra, pero bueno, un mercado para todos, un público, mejor dicho, para todos vosotros.
Exactamente, sí, eso es una pena. Pero fíjate tú, mira qué tecnología y medios hay. Ahora mismo te pones el TDT Y joder, ¿cuántos canales puedes pillar? 50.
Claro.
Es que no hay ni uno para la música, es que no hay ni uno. Ni siquiera la MTV famosa que siempre se dedicaba a hacer música, pues ahora te ponen unos programas que, joder, tío, mejor no verlos, ¿no? Son de pena, ¿no? Es de pena. O sea, que si tú dices que de tantos canales que hay no te dedican uno a la música, que se supone que es cultura, pues entonces apaga y vámonos. Es triste, la verdad que es triste.
Y a la música además habría que añadir en un sentido amplio, pero por desgracia es que es eso, es que ni siquiera ya hay música, ni casi ni buena ni mala, ¿eh?
No, exactamente. Exactamente. Yo tengo el ejemplo ese de que vas al supermercado, al dentista. Yo creo que la música parece que está relegada solamente a que suene en el supermercado como de fondo y en los dentistas pues para calmarte, ¿no? Y joder, tío, eso es una pena. O sea, que se está bueno, el día que muera la música, porque se habrán cargado a los músicos que estarán ya hartos de perder dinero haciendo sus obras, pues entonces sí, se echará de menos, obviamente, ¿no? Entonces cambiarán las cosas. Espero que no llegue nunca ese término, ese punto, ¿no? Pero bueno.
Algo como la música realmente nunca va a morir porque siempre... No. Ese gusanillo que está dentro, alguien como tú, por ejemplo, yo es que estoy seguro que por mal que te pudiera ir, que no es el caso porque estás muy valorado, clarísimo, valorado aquí por gente encima muy entendida en música, valorado también fuera de nuestras fronteras, pero eso siempre va a salir. O sea, un músico como tú no te vas a poder quedar, y te lo digo yo, que tampoco te conozco más que las entrevistas y por lo que percibo en los discos, que también hay una parte de ti plasmada aquí, pero está clarísimo que una persona como tú no se va a quedar sentada en el sofá y tirar la toalla en ningún momento, que aunque sea, claro, aunque sea para ti o para tu círculo más cercano, siempre irías a componer música.
Sí, porque es que es una necesidad. Yo ya te digo que desde pequeñajo tengo la necesidad esa, me metieron el virus en el cuerpo y no hay quien lo saque, ahí se ha reproducido y nada, pues la música para mí es la vida, ¿no? Yo no puedo vivir sin música y sin crearla, me explotaría el coco. O sea, llámale droga, enfermedad, lo que tú quieras, ¿no? O estar loco, pero es una locura, una enfermedad y una droga maravillosa. Así que no lo voy a dejar.
¿Y sigue siendo mayor la proyección internacional que tiene un grupo como ASA en comparación precisamente a tu tierra, a España?
Bueno, es siempre intentar estar en el... Si no estás en el candelero, es complicado de mantener siempre el estatus, ¿no? Es difícil. O sea, sí, hombre, mira, yo me acuerdo de cuando empecé, pues había muchas radios y muchas webs y muchas revistas que ahora ya no existen, ¿no? En cambio, pues ahora hay muchas webs, muchas radios y muchas revistas que existen, que en aquella época no, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es un estar siempre encima de medios y tal. Y en el punto de hacer a ASA más reconocible en España últimamente, pues me ha alegrado mucho y bueno, se ha equiparado un poquito también a ese reconocimiento que tenía internacionalmente con discos anteriores, ¿no? Pero claro, ahora hoy en día el campo es súper amplio, es enorme. Yo cuando empecé no había nada de internet, no había radios de internet, no podías hacer envíos de MP3 ni historias de estas. Si tú querías que tu disco te sonase, pues tenías que mandarlo, yo tenía que mandar a Japón o Brasil y tal, los vinilos los tenía que mandar por correo, ¿no? Perdía dinero totalmente, obviamente, ¿no? Porque no ganaba para el coste. Pero hoy en día es mucho más, hay mucha más gente a dónde llegar. Pero claro, con ese punto de tanta gente que muchas veces se queda en la mitad, ¿no? Es como antes había cuatro peces dentro de una pecera, pues ahora pues hay muchos peces, pero no es una pecera, ya es un océano enorme, ¿no? Pero de momento está muy bien la cosa, tanto en España como fuera, o sea que bueno, pero todavía queda campo por explorar.
Bueno, también sería buena noticia, primero buena noticia para ti, porque en tu caso particular se esté valorando más, y también podría ser que en algo esté cambiando la mentalidad del público, al menos del público del rock, y que ya no se quede con la opción conservadora, sino que también se fije en obras rupturistas como las que tú haces.
Sí, lo que pasa es que también vosotros tenéis mucha influencia y habéis sido un punto muy válido para ese escuchante que antes estaba también perdido, que es que antes no tenía esa opción de poner la radio online, ¿no? Y escuchar buena música. Antes pues tenía eso, la posibilidad de comprar los discos y escucharlos, ¿no? Pues en los 90, pues cuando salieron diferentes estilos musicales, el grunge y todo esto, o cuando empezó el hardcore y tal, ¿no? Hoy en día ya, de unos años para atrás, el elenco que tiene el oyente de escuchar música desde su casa por la radio online e internet es brutal. Entonces pues se abre mucho también más la mente, ¿no? Del que va escuchando. Y entonces eso es muy bueno para que el tío también decida, oye, tío, estoy escuchando a esta gente, pues estoy escuchando un grupo de California que hacen una cosa que no había escuchado nunca en mi vida. Joder, me voy a interesar por ello. Y en eso, pues vosotros tenéis totalmente la culpa. Así que, por la parte que me toca, muchas gracias.
Eva, pues nosotros es un placer sobre todo presentar discos como este, y además yo, sin pecar de ser modesto, que no es mi intención tampoco, pero lo que también valoro de cómo se ha puesto la situación a día de hoy con internet y, como tú dices, con tantas opciones que hay, es que esto lo que debería de incentivar es el interés del oyente, es decir, que ellos tienen hoy en día la capacidad más que nunca de elegir, de buscar y de encontrar lo que ellos quieren y no lo que les dan otros medios. Precisamente por eso, porque internet ha abierto muchísimo la libertad, tanto para músicos como para medios de comunicación, de llegar a diferentes sitios. Y eso, por otra parte, requiere que haya oyentes interesados. Es decir, para llegar a nosotros no hemos puesto un anuncio en ningún lado, no estamos en una emisora que sea potente a nivel nacional, somos una emisora independiente, pero está claro que necesitamos eso, que la gente despierte ese interés para buscar él. Y eso es lo bueno que puede tener este abanico de posibilidades de internet, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que, hombre, tiene una vida no ligada a la música, y entonces, pues sí, le gusta la música y tal, ¿no? Hombre, yo recuerdo por hace unos años que fui con unos amigos a ver a los Who allí en Bilbao, y bueno, pues la gente no, bueno, sí, conocía a los Rolling, sí, conocía a los Who y tal, pero fueron a conciertos, tenéis que venir a verlos. Y, joder, les encantó, tanto que se fueron después y se compraron unos cuantos discos de los Who, y digo, hostia, pues tiene que ir a ver un concierto para descubrir los Who. Si los Who sonaran en los 40 principales, que es a lo mejor lo que ponen en la radio o cualquier radio fórmula, no tendría que ir a ver un concierto de los Who para descubrirlos, ¿no? Y eso es una pena. Hombre, el de acercarse al internet, pues sí, pues tiene que tener también el tiempo, ¿no?, de la persona, pero así en medios generales y tal, que pueda escucharlo normalmente, es una pena que no abarque todo tipo de historias, ¿no?, porque se están perdiendo mucho y muy bueno.
Claro, por eso tendría que haber una dirección desde atrás que buscara otros intereses que los que están defendiendo. Pero, en fin, eso está muy, muy complicado de cambiar. Por eso, lo que le queda a la gente es, si quieres algo que te gusta, búscalo, que lo hay, y lo encuentras para todo el mundo. Hablamos un poquito de la producción, porque el disco suena muy, muy bien, lo produces tú. No sé, cuéntanos también con los mandos y demás, ¿cómo te hallas? O si lo importante, al fin y al cabo, más que lo que puedas hacer en un estudio, es la calidad en sí de los músicos que hagan una obra.
Hombre, hay un poquito de todo. Hombre, yo tengo la ventaja de haber trabajado mucho en estudios. Entonces yo al principio, hombre, obviamente no tenía la idea que tengo ahora. Pues iba a los estudios, veía trabajar a los ingenieros, a los productores, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, entonces iba absorbiendo, pues sí, con los ojos de pecera total, y ir asimilando toda la información que iba recibiendo, ¿no? Y poco a poco, pues también cometiendo muchos errores y excesos de después en la preproducción y después en la postproducción, ¿no? Hacer cosas que no debería de haber hecho, que al cabo del tiempo las vas descubriendo, al escucharlas con una mente más abierta. Es todo un proceso de tiempo, ¿no? O sea, que no es de la noche a la mañana. Y bueno, pues hoy en día creo que he conseguido tener un punto de producción que por lo menos es decente y bueno, pues sí, trabajo, de momento estoy trabajando muy a gusto con lo que tengo, ¿no?, en el estudio. Siempre intento, por ejemplo, en el software, inmiscuirme dentro de las novedades, ¿no?, porque siempre un sonido diferente o de teclado o bien los módulos que hay de guitarras y tal, un sonido pues te puede también incitar a hacer un tema, ¿no? Entonces, pues sí, sí, me gusta también bucear dentro del software.
Explícanos un poquito el título también del disco. Me gusta muchísimo yo, porque lo interpreto a mi manera, Los placeres de la igualdad. Tal vez no sea lo que hayas querido tú dar a entender, pero te voy a decir cómo lo interpreto yo. Tal y como dice la frase, los placeres de la igualdad, yo creo que sería lo mejor para todos, ¿no? Es decir, un mundo un poco más igualitario, más justo, en el sentido de que, aunque tú estés en una situación superior, si los que te rodean tampoco están igual que tú, o no están contentos, no están felices, no sé, no son iguales, no estamos mirándonos de igual a igual, tampoco te sientes cómodo, ¿no? Yo por ahí es por donde lo cojo, pero no sé si tú has querido dar a entender eso.
Sí, fíjate tú que, mira, bueno, hombre, básicamente, principalmente, es dirigido a lo estrictamente musical, los placeres de la igualdad, en esa parte técnica y esa parte melódica que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. En principio es así. Lo que pasa es que después, claro, lo he ampliado un poquito con alguna temática de las letras. Incluso también después lo he entrelazado con la portada del ala, ¿no? Pues letras, pues eso, pues de igualdad humana, de no distinción de clases ni razas, que ya te digo que está implícita en la portada del ángel, de ese ala, ¿no? El ala para muchos simboliza libertad, ¿no? Ahí se visualiza alguna sola mitad, pero esa mitad no es posible sin la otra. Es algo como el yin yang, ¿no? Uh-huh. O en la filosofía calvaria dirían del ello, el yo, el superyo y tal, que me gusta mucho esa temática, ¿no? Y también con la simetría. Entonces, pues no sé, pues es una mezcla de todo, ¿no? De toda esa amalgama de historias mezclar la letra con el concepto del disco, también con lo musical y con también una denuncia social, ¿no? Que plasmo pues en temas como Welcome to the Lost Parade o So Ends the End.
Pues ahí queda dicho, además ya veo que por lo menos lo he captado bien, es lo que digo, ¿eh? Que si al final tú estás, por ejemplo, en la situación que estamos ahora, tú puedes estar en una situación más o menos cómoda, pero resulta que sales a la calle y te encuentras con amigos que lo están pasando mal, con gente de por sí que está buscando la basura, literalmente, no te gusta ver eso, ¿no? Por lo tanto,
claro,
te gustaría que el mundo fuera más igualitario y que incluso perder un poco para que todos podamos estar mejor. La verdad que me encanta el título y también refleja mucho de tu forma de ser, porque siempre decimos que te alabamos como músico y también por lo poco que te conocemos, pero por lo que hemos podido compartir contigo también como persona, ¿eh? Un auténtico 10 también para los dos aspectos. Antes de terminar, una curiosidad que he visto que me ponías aquí en la biografía, que has hecho arreglos para la película N-949, que va a ver la luz en este año 2012. Explícanos un poco en qué consiste ese trabajo que has realizado para la película y no sé si cuándo verá la luz esa peli, qué protagonismo tendrá esa música y si son trabajos que ya estás acostumbrado a realizar también.
Sí, bueno, pues mira, es muy curioso porque esta película es de Nacho Recio, que ya había hecho algún corto y tal, y algún videoclip. Resulta que Nacho pues conoce a Jacob Poulsen y entonces pues yo también conozco a Nacho, pero de vista de aquí, de la zona y tal, ¿no? Entonces pues surgió de la banda de Concrete Tree, que era la banda de Jacob, uno de los guitarras pues estaba trabajando también en historias de estas. Entonces pues Jacob tenía un tema, entonces pues Nacho lo escuchó, que era el director, le gustó y dijo pues mira, vamos a grabar este tema. Entonces pues el tema es de Jacob. Lo que pasa es que no le daban redondearlo, no lo redondearon. Entonces me dijeron, oye, ¿tú quieres hacer los arreglos y tal y igual? Y yo, pues venga, vale, le hago los arreglos. Con la suerte de que les gustó mucho, entonces, oye, mira, pues te importa qué tal esos arreglos, pues también los metamos dentro de la película en otras partes porque está muy bien y tal. Y yo, joder, tío, pues encantado, ¿no? Y entonces yo había trabajado también en obras de teatro y entonces había trabajado también de la misma manera, entonces sabía más o menos por dónde perfilar la historia. Y entonces pues fue muy bueno porque lo bueno es que les gustó mucho. Entonces pues creo que la película ya ha sido estrenada.
Uh-huh.
y bueno, pues de momento pues eso saldrá en la banda sonora, saldrá dentro de la película y tal. Yo no la he visto todavía. Uh-huh. Porque no te puedo decir nada más.
Pues yo seguro que
son trabajos muy interesantes y además que te dan pie, pues claro, pues si además que si la gente que te lo ha pedido está muy contenta con el trabajo, pues eso, el correr la voz está muy bien, entonces te pueden salir otras cosas, sí.
A mí ya el hecho de que tú hayas puesto la música ya me hace que me llame la atención, así que intentaré verla. Y lo que te decía también, ¿estás habituado a hacer este tipo de trabajos o ha sido una cosa casual?
No, bueno, ya había hecho, como te dije, había hecho cosas para obras de teatro.
Ajá,
ya. Un par de, tres o cuatro obras de teatro. Y después también hice la música para un documental de Stefan von Reiswer, que es un artista, un escultor alemán. Y me propusieron también hacer la música en un DVD de presentación de toda su obra. Además es un tipo bastante, bastante raro y bastante extraño. O sea que mi música pues me dieron plena, total libertad para hacerlo. Y entonces pues lo pude hacer bastante bien y el tío se quedó también muy 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 contento.
Bueno, pues un auténtico placer, Quique. Para terminar, decirle a la gente que cómo se puede hacer con este disco. Bueno, se puede hacer, yo voy a decir una forma. Tenemos nosotros tres discos para sortear, de originales de ASA. Que lo que tienen que hacer, en este caso además vamos a hacer una pregunta porque creo que el premio es es importante. Tienen que decirnos de qué grupo es la sintonía de nuestro programa. Vale, es una cosa que dije ya hace tiempo que íbamos a proponer y creo que por el premio que tenemos, que es bastante importante, merece la pena. Que me contesten a esa pregunta. ¿Quién es el grupo que nos pone la sintonía de inicio del programa en cada programa, en cada edición de la Mirada Negra? Y se llevan, tienen opción a llevarse una de esas tres copias que tenemos de este Pleasures of Equality, este nuevo trabajo de ASA. Y nada, si no les tocan el sorteo, ¿cómo se pueden hacer con el disco?
Bueno, pues pueden escribir a la página oficial, a la web de la banda, que es www.asha.com.es. Ahí pone comprar el disco, pueden pinchar, pueden pedir, pues no sé, 300 copias o 400, las que quieran. y ahí pueden ya cómo conseguir el disco y tal, y de esa manera, básicamente.
Bueno, Quique, pues como siempre, un placer. Que la próxima vez que te vengas a Bilbao, sea a ver a los Who o a lo que sea, no te olvides de mandarme un email y de quedar por lo menos para tomar un café.
Hombre, eso está hecho.
Mínimo, seguro. Mínimo un café.
Sí, 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 sí. Eso de entrada. Después ya caerá lo siguiente.
Y nada, y para terminar, lo que quieras añadir y un tema que pongamos del disco, el que tú me elijas.
Bueno, hombre, lo primero es daros otra vez las gracias por toda esa herencia, ¿no? Para hacerme la entrevista y para acercaros a mi música. Y bueno, pues como tema, ¿no? Uy, no sé. Hombre, yo siempre digo que Soen's the End es quizás lo más enrevesado del álbum, ¿no? Y yo me muevo bastante en esas aguas turbulentas. Me gusta moverme en esas aguas turbulentas. Así que yo creo que Soen's the End es de lo más redondito para mí que ha quedado dentro del disco. Así que pues esa, sí, además la temática ya te dije que era como eso, pues de cómo el ser humano se puede cargar todo lo que nos rodea y tal, ¿no? Y es una llamada de atención, nunca moralista, sino como simplemente pues eso, pues llamada de atención.
Además colabora también aquí tu hija, así que
exacto.
También un detalle importante y con ella cerramos la entrevista. Muchas gracias, Quique, y suerte con todo.
Muchísimas gracias a todos y rock and roll.
Venga, hasta otra. We'll be right back.
change the night into day.
Bueno, pues recordad que sorteamos discos de Quique Camaño. Mándanos un email a lamiradanegra@hotmail.com. Te recuerdo, lamiradanegra@hotmail.com. Y contéstanos simplemente a la pregunta de quién es el grupo, que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, quién es el grupo que pone música en la sintonía de apertura de nuestro programa. Solo tenéis que decir eso y entre todos los que escribáis, que esperemos que seáis muchos, porque seguro que muchos os lo sabéis, sortearemos esos tres discos de Asa, de Quique Camaño, nuestro interlocutor en el día de hoy, que vamos, yo creo que es que vale muchísimo este disco. Por eso lo ponemos más difícil que en otras ocasiones y sin querer desmerecer a nadie, que hay muchas, muchas obras de mucha calidad. Un saludo a la gente que tenemos por ahí, que hace acto de presencia al otro lado del Facebook, al menos ha clicado en el post que hemos colocado nosotros, a Yao Carlos, Sandra Mateo, Joseba Vegas, el Beret Taldea. Por cierto, pronto tendremos nuevo disco del Beret y nosotros que tenemos muchas ganas de poder tenerlo en nuestras manos y de presentarlo. Y al propio Quique también, que es un buen amigo también del Facebook y al cual volvemos a mandar un fuerte abrazo. Continuamos precisamente con uno de esos discos que también debería estar más valorado, que nosotros es uno de los discos que con más regocijo hemos acogido durante esta temporada. Hablamos del último trabajo de Ira, de Lai. Me llegaba una fecha en estos días, van a estar tocando mañana, día 25, en Orereta, Guipúzcoa, en el Paf Aisea. Y eso me ha hecho recordar que uno de los discos que más estoy disfrutando durante toda esta temporada es este. Y se abre de esta manera espectacular. Ira, mañana los tenéis en Orereta, en Guipúzcoa. Oh, buenísimos, Son Ira. Mañana en su casa, en su tierra, en Guipúzcoa, allí estarán actuando, como os hemos dicho, en esa fecha. Yo todavía no he tenido oportunidad de verles en directo y mira que es una banda que me encanta y que me ha sorprendido muchísimo con este disco. Nos apuntamos este tema, por las veces que lo hemos pinchado, como uno de los clásicos nuevos del programa. A veces no tenemos tiempo de reincidir en algunos discos todo lo que nos gustaría, porque hay muchísimo material, pero creo que merecía la pena rescatar uno de esos discos que a lo largo de esta temporada más nos han hecho disfrutar. Y continuamos, ya que hablábamos de Ira como una banda que va a actuar mañana en directo, no mañana, pero en poquitos días vamos a tener de visita a este grupo que vas a empezar a escuchar. Te lo presentamos en el último programa, se llaman El Isma y te lo dábamos a conocer con Mi Escuela Son Las Calles, el tema que abre este debut de la banda, de El Isma. Este disco se llama Andar y comienza de esta manera. Estarán actuando el próximo 1 de junio en la Sala Dasca de Baracaldo. Así que toma nota y si te gustan, no faltes. Declaración de principio, sin duda. Estarán actuando, como te digo, el ISMA el próximo día 1 de junio en la Sala Dasca de Baracaldo. Mi intención es, al menos la intención, es pasarme por allí, poder ver al grupo en directo, entrevistarle, poder contaros algo más sobre este grupo, que a pesar de que le pueda faltar algo de sonido al disco, pues es algo habitual, tiene su punto, y temas como este, por ejemplo, no me digáis que no suenan ya prácticamente a clásicos, y con unas letras además que se te quedan rápidamente. Continuamos, algo que también hemos pinchado hace poco, os lo presentamos con un tema de adelanto, ya tengo aquí todo el disco al completo y me he metido un poco más en la historia de Iñaki Averno. Él es el que lleva adelante este nuevo grupo llamado Mercury Rex, bueno, más que un grupo también es un proyecto, porque todas las guitarras han sido grabadas por Pedro J. Monge en este disco, en sus Chromaticity Studios. Él se ha hecho cargo de la voz. Y también han colaborado otros músicos, como por ejemplo Manuel Soane, que se toca el solo de guitarra en uno de sus temas, en el que vamos a pinchar además ahora mismo, en Jamás Volveré. También tenemos por ahí a Leire Tejeda, de Niña Vudú. Tenemos, por ejemplo, alguna letra de alguna versión también de Joan Baez, como Diamonds and Rust, aunque yo supongo que basándose más en lo que es la versión de Judas Priest, que yo supongo, por cómo suena el tema, que más es eso lo que han influido a ellos. Bueno, un trabajo en sí muy bien facturado, muy bien ejecutado por Pedro Monge en las guitarras, con muy buen sonido sacado de sus estudios. Y ahora te vamos a extraer aquí este tema, Jamás Volveré, donde además de las guitarras de Pedro Monge, encontramos un solo de otro auténtico as de las seis cuerdas, como es Manuel Soane. Aquí tenéis Mercury Rex, Jamás Volveré.
Yeah.
Iñaki Averno, músico maño con ya bastantes bandas a sus espaldas, no recuerdo a todas, pero tiene una andadura importante en grupos como Eternity, por ejemplo, de su tierra natal. Y ahora con esto que has escuchado, Mercury Rex, se lleva por nombre Instinto Animal el disco que te hemos presentado. Continuamos con más presentaciones, llegando a la recta final del programa, una bastante interesante. Se han unido Narco y Reincidentes Sever en un único disco con 6 temas, si no me equivoco son 6 los que tiene. Sí, me dice María José que sí, que son 6 temas exactamente los que tiene el disco, y se han versionado entre ellos mutuamente de forma conjunta varias canciones. El resultado es bastante peculiar, bastante interesante, y además creo que se lo han currado. Podéis ver un vídeo a través de internet de este tema que os vamos a pinchar, este Huracán, la canción original es de Reincidentes, y aquí se mezclan con los Narco, que también le dan su propia personalidad al tema. El título del disco es La Sevilla del Diablo. Hasta en eso también han sido bastante originales. Escúchalo, Narco y Reincidentes juntos. Bueno, se hacía de rogar. Ahí va. Ahí habéis tenido cómo suenan conjuntamente Narco y Reincidentes en ese La Sevilla del Diablo, haciendo referencia a su ciudad. La verdad que buen título el que le han puesto, curioso título, y curioso también lo que ellos hacen en este trabajo, porque reflejan perfectamente las personalidades tanto de Reincidentes como de Narco. Se escucha perfectamente el estilo de un grupo y el estilo del otro, y creo que es un disco muy interesante. Seguro que se lo han pasado muy bien además haciéndolo, y además han sabido tener la inteligencia como para que se plasme la personalidad de idéntica manera por parte de unos y por parte de otros. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, nos quedan apenas 4 minutos para terminar. Vamos a hacerlo, a ver si me da tiempo a que se escuche entero, con un interesante disco. Nos vamos a pasar al nivel internacional, vamos con una banda de Los Ángeles bastante mítica, pero tal vez no del todo conocida para el gran público. Hablamos de Heretic, una banda de power thrash que se formó en el año 1985. Llevaban mucho tiempo separadas, se volvieron a reunir en el año 2011. Lo hacía Brian Corban, el que reformó la banda, reclutando a Julian Méndez, quien fue vocalista del primer EP del grupo. Cuentan también en sus filas con Glenn Rogers de Viking Exiras, es Deliverance, es Steel Vengeance. Cuenta con en el bajo con Ángelo Espino de Beach, de Reverend, Irax y Anger as Start. Y también con Ignacio Coppola. No son, ya os digo, un grupo de primer orden, demasiado conocido. Tampoco tienen esos músicos tal vez de campanillas, pero es una interesante vuelta, y ahora editan este trabajo. Todavía no lo han editado, lo van a editar el próximo día 26 de julio. Llevará por título A Time of Crisis, y aquí te ponemos este Police State, este tema que nos dejan de adelanto. Con ello te decimos adiós, volveremos a estar contigo el próximo jueves aquí en bfmradio.com y 92.9 de la FM. Y el sábado estaremos en diferido, porque ya mismo casi nos vamos para el Sony Sphere de Madrid, también a disfrutar de esa final de Copa entre el Athletic y el Barça. Donde por supuesto esperemos cantar nosotros el alirón. Y otros, para decir soplapolleces directamente, que se callen. Nos vamos. Hasta una próxima ocasión. Agur, os dejamos con Heretic.